Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pedro Sánchez, después de ver al rey, con mucha solemnidad nos ha contado, un secreto a voces, que quiere ser presidente. ¿Cómo pretende serlo? Ah, el cómo ya no lo explica Pedro Sánchez. Seguramente no lo ha explicado en el despacho del rey en la Zarzuela y desde luego no lo ha contado en la comparecencia pública que ha terminado hace nada, hace solo unos minutos. Y si no explica Pedro Sánchez lo importante, que no es que él quiera ser presidente del gobierno, sino cómo pretende serlo. Si no lo explica, si no explica lo importante, es porque el cómo es lo vergonzante. En el cómo es donde se le puede venir al traste su sueño personal, personalísimo, de ser presidente del gobierno, casi a cualquier precio. Porque Pedro Sánchez sabe que no le sirve, que no le alcanza, que no le llega con ninguna de las dos posibilidades que maneja. Desde luego le sirve de poco un posible, un hipotético acuerdo con Ciudadanos. Ya decía ayer que PSOE y Ciudadanos tienen casi los mismos diputados juntos que el Partido Popular solo. Y tampoco le sirve a Pedro Sánchez con Podemos. Y mira que está dispuesto a hacerles condiciones, pero ni por esas le sirve, no le alcanza. No le sirve ni siquiera con arrodillarse ante Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, en el fondo, sabe que solo puede llegar a la Moncloa con el apoyo activo o pasivo, pero con el apoyo de los independentistas. Y eso es lo que nunca dice Pedro Sánchez. Dice que no va a buscar a ese apoyo, pero sin ese apoyo no llega a la Moncloa. Y eso es lo vergonzoso de su sueño personalísimo de ser presidente. Y por eso, por el apoyo de los independentistas, es por donde hasta los dirigentes de su partido, del PSOE, le dicen que no pasan. Por cierto, ha estado hoy muy altivo, hasta chulesco Pedro Sánchez, en todas y cada una de sus declaraciones en lo que tenía que ver en lo tocante a sus varones regionales. Así que lo cierto es que aclara muy poco la comparecencia de Pedro Sánchez de hace tan solo unos minutos y que ahora nos va a contar con detalle Susana Moneo. Lo único que deja claro es que él está dispuesto a aceptar lo que le pidan los de Podemos. Los de Podemos que, por cierto, siguen haciéndole el gobierno, ahora ya completito. A los de Podemos en Aragón se les ha escapado un tuit en el que lo dejan ya cerrado el gobierno. Descansa Sanidad, Errejón a Interior, enterito el gobierno de Pedro Sánchez. Se lo hacen los de Podemos. Y no es una anécdota, no es una anécdota. A los de Podemos, esto lo he visto yo, se les hacen los ojos chiribitas. Se frotan las manos simplemente cuando les preguntas de qué quieren ser ministros. Que lo dan por hecho. Vamos, esto a un político de los que ellos llaman de la casta es que ni se le ocurre. La verdad es que no se les puede reprochar que engañaran. Algunas de las candidaturas de Podemos se llamaban A por ellos. Parece que el A por ellos era A por los cargos. Bueno, ahora contamos cómo está la búsqueda de un presidente del gobierno, que sigue siendo un lío morrocotudo, en el que han metido también al rey. A ver qué hace esta tarde el rey, si como parece Rajoy le dice que él no va a presentar la investidura porque no tiene los apoyos suficientes. Es lo primero de este martes en el que también tenemos la mala noticia de todos los meses de febrero. ¿Cuál es esa mala noticia? Pues que miramos los datos del paro del mes anterior y siempre nos llevamos un disgusto en el mes de enero, porque en enero el paro, hay que recordarlo, el paro subía en enero hasta cuando aquí parecía que atábamos los perros con longanizas. ¿Este mes en cuánto? Pues en más de 57.000 personas. Esa es la peor noticia de este martes, de este 2 de febrero, en el que están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. En otras instituciones, sí es posible el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
El Ayuntamiento de Tarragona va a estar gobernado por el PSC, pero entra a formar parte del equipo municipal cuatro concejales del PP y uno de Unió. Un pacto, según el alcalde, el socialista Josep Ballesteros, que no es ideológico, sino para la ciudad.
Un tercio de la población tendrá cáncer a lo largo de su vida.
Una enfermedad que va en aumento, aunque el 65% de ellos se curan. Con motivo de esta semana del Día contra el Cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica nos recuerda la importancia de prevenir. Miguel Martín es su presidente.
Muchos de estos cánceres se podrían reducir de forma dramática simplemente con medidas preventivas. Por ejemplo, el cáncer de pulmón se podría reducir a la tercera parte aboliendo la venta del tabaco.
Récord de donantes de médula.
En los últimos 3 años se han registrado una media de 100 nuevos donantes al día, lo que suponen un total de 207.572. Se ha alcanzado el objetivo un año antes de lo previsto por el Ministerio de Sanidad. Rafael Matesanz es el director director de la Organización Nacional de Trasplantes.
El objetivo, pues muy probablemente sería esto, duplicar de nuevo esta cifra, pues de aquí al 2020, para que tuviéramos un número de donantes pues cada vez más adecuado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ve delito en la declaración de ruptura del 9N.
Al entender que no constituye un alzamiento violento, sino una resolución que se ciñe al ámbito parlamentario y que ya fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Juicio contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha.
Juan Pedro Hernández Moltó y su exdirector general se enfrentan a 2 años y medio de cárcel por ocultar pérdidas millonarias de la entidad. Hernández Moltó asegura que actuó correctamente.
Se actuó con total transparencia, con total legalidad, con absoluta honestidad, que allí se fue honesto y se actuó legalmente.
El fraude hace perder a las empresas españolas entre 1 y 5 millones al año.
Casi el 30% de las cuantías totales defraudadas se sitúan entre los 300.000 y los 500.000 euros, mientras que cada caso de fraude individual, las cantidades no suelen superar los 50.000.
Reunión en Roma de la coalición internacional contra el Daesh.
Nuestro ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, cree que la pérdida de posiciones en Irak del grupo terrorista hará que aumente su presencia en el resto del mundo.
Un posible cambio de estrategia de Daesh que se concrete en acciones terroristas a lo largo y ancho del planeta, lo cual nos obliga a extremar la coordinación en materia de información y materia de seguridad.
El 60% de los refugiados son mujeres y niños.
Según UNICEF, más de un tercio de los que llegan a Europa son menores de edad, un fenómeno que hasta ahora no había ocurrido. La mayoría proceden de Siria, Irak y Afganistán.
La propuesta de Bruselas al Reino Unido para que sigan en la Unión Europea es un verdadero progreso.
Así lo cree el primer ministro británico, aunque David Cameron considera que queda trabajo por hacer antes de convocar ese prometido referéndum para la permanencia en la Unión. El presidente del Consejo Europeo cree que es una buena base para el compromiso.
Caucus en Iowa, Donald Trump sale derrotado.
Ted Cruz, el senador de origen hispano, ha sacado 4 puntos al millonario Trump, mientras la demócrata Hillary Clinton sufre un empate técnico con Bernie Sanders. Escuchamos a los dos vencedores.
God bless the great state of Iowa. Iowa, thank you.
Ya sé, Lorena, que a ti no te gusta mirar tan a medio plazo. Pero dicen que el invierno viene el fin de semana. Mientras tanto, buen tiempo, ¿no?
Bueno, primero te voy a contar para hoy. La cordillera cantábrica y la gallega están en alerta por fuertes vientos, donde no se descarta alguna lluvia débil, sobre todo por la tarde. En el resto de España, predominio de sol. El mercurio ha bajado en la mitad occidental, mañana lo va a hacer más, pero todavía las máximas van a alcanzar los 15 grados en La Coruña, en Cáceres o en Huesca. Ya que no sabes qué día es hoy.
El día de la marmota.
Sí, 2 de febrero, es la marmota. Phil ha hablado al salir de su madriguera.
¿Y qué?
No ha visto la sombra. ¿Sabes lo que significa eso?
Primavera, ¿no?
Sí, pero al menos en Estados Unidos. No sabemos si en España.
Vamos al revés, entonces.
Que la primavera, dice Phil, está a punto de llegar, que en breve podremos quitarnos el abrigo. Lo que ya no sabemos si esto se cumple o no, porque Phil, te digo, ha fallado en la mitad de los últimos 30 años.
Pero tanta fama y falla más que una escopeta de feria.
Sí, sí.
La pobre, en fin.
Ya veremos.
La pobre Phil. Bueno, solo un día después de que la Organización Mundial de la Salud decretara la emergencia internacional por las microcefalias, que causa ese virus que ahora estamos conociendo todos, el virus Zika. Bueno, pues un día después, digo, en España, el Ministerio de Sanidad ya ultima un plan de control y también de recomendaciones específicas para embarazadas. ¿Qué han de tener en cuenta, Carmela Bayán?
Pues Sanidad está trabajando en un plan de respuesta y control para dengue, chikungunya y Zika, que se va a discutir la próxima semana en la Comisión de Salud Pública y va a ser multisectorial. Se va a aplicar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que tienen esta competencia. Todo mientras se estudia la posibilidad de hacer una recomendación específica para disuadir a las mujeres embarazadas de viajar a las regiones de riesgo. Fernando Simón es director del Centro de Alerta y emergencias del Sistema Nacional de Salud.
Estamos valorando la posibilidad de ser un poco más contundentes en la recomendación de que una mujer embarazada que tenga planificado un viaje a una zona de riesgo, si no es estrictamente necesario, que valore el no realizarlo.
Ha cifrado en 2 los casos actualmente confirmados en España, en Murcia y Valladolid, y en 8 o 9 los que se investigan. Sanidad calcula que este año serán unos 200 los casos del virus Zika que se registren en España importados.
Son ya casi las 3:20. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE, estar informado.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés tienes precios sin competencia en todos los neumáticos.
Además, hasta el 10 de febrero, si los cambias por 4 neumáticos Continental, te regalamos un carro de la compra con 34 productos marca Aliada valorado en más de 50 euros.
Cambia ya tus neumáticos. Motortown, tu taller de confianza.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues Pedro Sánchez ha formalizado esta mañana ante el Rey lo que en realidad lleva repitiendo casi desde la misma noche electoral, que si Mariano Rajoy renuncia a intentar formar gobierno, entonces él se ofrece a hacerlo, a intentarlo. El líder del PSOE lanza también sus mensajes a Podemos y a Ciudadanos, con los que quiere negociar. Al Partido Popular solo le quiere ver en la oposición. Abrimos ya líneas con el Congreso de los Diputados. Allí está Susana Moneo.
Sánchez dice que quiere desbloquear la situación, que unas elecciones no son la solución y por eso ha tomado la iniciativa. No ha esperado a lo que diga Rajoy. Le ha manifestado al Rey en esa audiencia que ha durado hora y cuarto su disposición a formar gobierno.
Le he trasladado al Rey que el Partido Socialista está dispuesto. Que el Partido Socialista, si el señor Rajoy renuncia a lo que entendemos es su obligación, el Partido Socialista dará un paso al frente.
Comenzará esta misma tarde, a lo más tardar mañana, esas conversaciones, si se da el caso. Asegura con todos, a derecha e izquierda, también con el PP. No renuncia a hablar con los grupos separatistas, aunque insisten que no va a buscar su apoyo. Pide que no haya vetos y dejaba este mensaje a Podemos.
No solamente de desplante, sino también de arrogancia. Para poder hay que querer. Se abrirá el momento de saber si Podemos realmente quiere.
Pero también dejaba un mensaje a los suyos.
Soy secretario general del Partido Socialista y ejerzo mi responsabilidad.
Y explicaba que se someterá a votación de la militancia el texto con un posible acuerdo.
Gracias, Susana. Bueno, esta tarde también va a acudir a la Zarzuela, al despacho del Rey, el presidente del Gobierno en funciones. Y mientras se deciden Sánchez, Rajoy y también el Rey, a ver qué paso da el Rey, los tiempos y el calendario también desempeñan un papel fundamental. Hasta que no haya investidura, no empieza a descontar ese plazo máximo de 2 meses. Así que la pregunta que nos hacemos en este punto, María Daban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es qué puede pasar? ¿Cómo podemos salir de este atolladero?
Bueno, pues de este atolladero, de este lío, solo se sale por un camino, presentando a un candidato para que comience a correr el plazo de 2 meses previsto por la Constitución. Y es que, dicen fuentes consultadas por la COPE, todo lo demás está muy bien, pero puede acabar en el Tribunal Constitucional. Es el caso, por ejemplo, de la teoría que algunos barajan para que, en caso de no haber candidato en esta segunda ronda, se considere que ha habido una investidura fallida y comiencen a correr esos 60 días. Teoría apuntan inadmisible. El propio presidente del Congreso, Pachi López, admitía que las cosas no están muy claras.
Esa es la pregunta del millón estos días, ¿no? No lo sé, hay un vacío ahí, que no soy yo el que lo tiene que interpretar, seguramente, ¿no? Pero sabéis que hay un vacío constitucional en ese tema.
Lo más probable es que el Rey encargue a Pedro Sánchez la formación de gobierno. Lo que es seguro es que Mariano Rajoy no aceptaría una petición similar por parte de Felipe VI porque sigue sin tener los apoyos necesarios. Y si finalmente el monarca sigue sin ver clara la cosa, puede pedir a los partidos que dialoguen y que vuelvan en un plazo razonable de tiempo para celebrar una nueva ronda de consultas.
Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Pedro Sánchez ha utilizado un condicional. Si Mariano Rajoy, dice Pedro Sánchez, no acepta la posibilidad de presentarse al debate de investidura, entonces voy yo y me presento. ¿Damos por buena esa condicional? Es decir, esta tarde Rajoy le va a decir que no al Rey, que no a ese debate de investidura, al candidato del Partido Popular.
Bueno, es que yo creo que el debate es justo al revés. Y si el señor Sánchez insiste en su no es no a permitir el gobierno del Partido Popular, el Partido Popular no cuenta con los apoyos suficientes. Y, por tanto, él tendrá que ver si tiene los apoyos que dice tener, eso que ha contado al Comité Federal, que dice que va a cumplir y que después escuchamos cuando se producen filtraciones que no es ni tan unánime, ni tan claro, ni tan sencillo. Es, por tanto, quien tiene que ver si es capaz de conformar esa mayoría o no es capaz, y entonces abrir otros escenarios.
En todo caso, entre unos y otros, lo cierto es que están poniendo en un brete al Rey. ¿Qué cree que hará el Rey esta tarde?
Mire, yo más que la posición personal del Rey, que tiene todo mi respeto, creo que estamos generando una atmósfera en la que el ciudadano de a pie no entiende nada. No entiende cómo es posible que pasen 40 días y no haya una posición de coherencia para que podamos formar un gobierno que respete las dos palabras que mayoritariamente han pedido todos los españoles, que es, en primer lugar, moderación, y en segundo lugar, estabilidad. Y por eso creo que el Partido Popular, en esto, al menos creo que es un acierto evidente, desde el primer minuto que entendió el resultado electoral y era un resultado que decía: ustedes han ganado, señores, pero hay que entenderse entre distintos. Hemos tratado de hacer eso, entendernos entre distintos y decir: hay que conformar un gobierno. Tiene que ser un gobierno de moderación, como es este país, y un gobierno de estabilidad porque lo requiere el momento. Y a partir de ahí, todas las demás posiciones son posiciones estrambóticas que además no dan ni en los números y sobre todo no da en el discurso. Y a partir de ese momento creo que el espectáculo es un espectáculo que el ciudadano de a pie no entiende, especialmente el que peor lo está pasando, que es el que necesita un gobierno de moderación y de estabilidad.
¿Ha notado en las palabras del señor Pedro Sánchez un cambio de matiz en lo referente a la posibilidad de negociar con ustedes?
Bueno, lo que hemos visto es que el señor Sánchez ha mentido y me produce muchísima tristeza que en el año 2016 un candidato a la presidencia del gobierno pueda utilizar, especialmente en las consultas con el rey, la mentira al salir de una reunión como esa. El señor Sánchez lo que ha dicho es que el Partido Popular no está dispuesto a dialogar y entonces lo hará él. Bueno, pero yo no sé de qué guindo se ha caído porque es justo lo contrario de lo que llevamos proponiendo todos los días desde las elecciones. Y lo vuelvo a dejar claro. Estamos sentados a la mesa, esperando que el Partido Socialista se pueda sentar en esa misma mesa para, sin líneas rojas, poder hablar de todos los asuntos que preocupan en el conjunto de España, sin ningún tipo de problema y siendo generosos, sabiendo que hay que dar el brazo a torcer en algunos ámbitos. Lo sabemos y lo queremos hacer, con diálogo, no solo con el Partido Socialista, sino también con Ciudadanos y con otras fuerzas políticas que quieran participar de esas dos palabras que son lo que hoy entiende la mayoría de España: moderación y estabilidad en el gobierno.
Una cosa más, señor Maroto. Nos explicaba nuestra compañera María Daván que una de las posibilidades es que el rey les diga a ustedes: bueno, tómense algo más de tiempo e intenten llegar a esos acuerdos. Para usted, ¿cuál sería el plazo razonable para que hubiera ese debate de investidura? ¿Una, dos semanas? Porque el tiempo no empieza a descontar hasta que no haya ese debate.
Lo digo, voy a contestar como ciudadano, no como político. Me parece que el tiempo ya ha pasado, ya ha habido tiempo más que razonable. Insisto, yo no quiero este espectáculo de la política como me imagino que una mayoría de personas en nuestro país. Y creo que si nosotros no hubiésemos dado desde el Partido Popular estos tres pasos, primero decir sí al diálogo y a entenderse con fuerzas distintas. Esto es importante. Es decir, no estar lamiéndose las heridas diciendo sin mayoría absoluta ya no somos nada. Al revés, todo lo contrario. Yo he sido alcalde en Vitoria y nunca he tenido mayoría absoluta y siempre he gobernado entendiéndome con distintos. Bueno, sí al diálogo, primer paso. En segundo lugar, decir con contundencia: negociamos sin líneas rojas, hablamos también de los temas de los demás, pues es que es lo que toca hacer. Y en tercer lugar, decir, por supuesto, si lo que es bueno para España puede ser bueno para otras autonomías, para otras comunidades autónomas y ayuntamientos, hagámoslo. El Partido Popular está en disposición de ser igualmente generoso en los gobiernos de otros colores para facilitar presupuestos, para facilitar leyes, para facilitar, por tanto, moderación y estabilidad, como apuntaba al principio.
Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular, gracias por estar con nosotros, como siempre.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Bueno, en estas negociaciones para intentar formar gobierno ha estallado, ya lo saben, la Operación Taula, la investigación que aún sigue abierta por presunta corrupción en el Partido Popular valenciano. Este mediodía la presidenta del Partido Popular en aquella comunidad, Isabel Bonich, ha asegurado que en 15 días, en solo 15 días, una gestora va a asumir la dirección municipal y ha reclamado también explicaciones directas a Rita Barberá. Y es que prácticamente todo el entorno de la exalcaldesa está imputada. Vamos hasta el Parlamento Valenciano, hasta las Cortes Valencianas. Ahí está nuestra compañera Inma Barberán.
Dice Isabel Bonich que hay que dar la cara. Somos los primeros interesados en acabar con la corrupción. Ya nadie cabrea más y se siente más incómodo que sentarse como presidenta del PP en la comunidad y dar explicaciones. Explicaciones que le ha pedido a la propia Rita Barberá.
Yo creo que la senadora Rita Barberá debería dar explicaciones y estoy segura que dará explicaciones cuando lo considere oportuno, ¿no? Yo daría explicaciones, como las hemos dado nosotros, y hemos salido y hemos dado explicaciones.
Bonich da un plazo de 10-15 días para crear esa gestora en el Ayuntamiento de Valencia. Pide prudencia hasta que declaren todos los concejales populares y se levante el secreto de sumario. Luego dice, habrá contundencia reclamando actas.
Esta trama abierta en el Partido Popular Valenciano no beneficia precisamente a Mariano Rajoy. Así lo ha dejado claro esta mañana en Herrera en COPE Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos ha asegurado que Rajoy no pone las líneas rojas al tiempo que se desmarcaba de un gobierno con Podemos y también con los independentistas. Vamos a volver al Congreso de los Diputados. Allí está Ricardo Rodríguez.
llegar al gobierno de España.
La necesidad de negociar ya y en paralelo con PP y PSOE para construir un gobierno de transición tasado con una legislatura excepcional y con un calendario. En su estrategia ha tendido la mano a Pedro Sánchez y se ha vendido como mejor socio que Podemos.
España, de la mano de los que quieren romper España o del populismo, seguro que es un fracaso para España, pero estoy convencido que es un fracaso también para las esencias, digamos, de un partido que ha gobernado España pues 20 y tantos años, ¿no?
En Herrera, en COPE, el líder de Ciudadanos ha reivindicado su propio espacio de centro y ha rechazado que en su mente esté fagocitar al Partido Popular, pero eso sí, ha insistido en remover conciencias respecto a Mariano Rajoy y la posibilidad de echarse a un lado.
Como condición, digamos, línea roja del PP es que Rajoy sí o sí. A ver, ¿qué es legítimo pedir? Lo que no es legítimo siempre es que todos los demás te den lo que tú pides. Yo puedo pedir misa ahora, pero no quiere decir que los demás te lo den. Dicen Rajoy. Ni siquiera abre la posibilidad a que eso no sea así, ¿no?
Y José Luis, en el seno de la formación naranja, aspiran a que según avancen las conversaciones con los dos principales partidos se suavicen algunos vetos. De igual manera, y así lo han advertido, darán ventaja al candidato designado por el Rey a una investidura.
Gracias, Ricardo. Bueno, ese acuerdo PP-PSOE, que también trata de cimentar Ciudadanos, se antoja casi imposible en el ámbito nacional, a pesar de que en este mismo mediodía COPE el vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, ha vuelto a invitar al Partido Socialista a negociar, además abiertamente, sin líneas rojas. Pero en otros puntos de España sí hay acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Se ha demostrado hoy mismo en Tarragona, entre el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular. 4 concejales populares y también uno de Unió han entrado a formar parte del gobierno municipal, que es de los socialistas. Estamos en Cataluña, Yolanda Canales.
Tarragona es futuro. Este es el nombre del acuerdo de gobierno que han firmado este mediodía PSC, PP y Unió Democrática, que ahora tendrán mayoría absoluta para gobernar la ciudad. El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, dejaba claro que este pacto pone la ciudad por encima de siglas e ideologías. Y el popular Alejandro Fernández, en la misma línea, decía que el pacto nace con la voluntad de transformar Tarragona.
Este es un pacto en el que salimos a ganar espacio para Tarragona. No es un pacto ni un acuerdo de gobierno como alguno puede pensar. Bueno, en fin, sin partidos que suman 14 y que entonces pactan. No, vamos con una ilusión extraordinaria, con vocación transformadora de Tarragona, con la convicción de que en el año 2019 Tarragona estará mucho mejor de lo que está ahora.
El pacto de gobierno deja en manos del PP la gestión de presidencia, contratación, espacios públicos o turismo, y el concejal de Unión, Josep María Prats, ocupará la concejalía de Cultura.
No dejamos todavía Cataluña, vamos a abrir ahora la página de tribunales con una resolución que va a ser polémica y que, desde luego, no es muy comprensible. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que no aprecia delito en la declaración de ruptura del Parlamento catalán del 9N. Y mientras la Fiscalía reclama que se investigue al hoy diputado Francesc Homs por esa misma consulta, el Tribunal Superior de Justicia, ya digo, dice que no hubo delito porque no hubo violencia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues el gobierno catalán comparte el fondo de la decisión del Superior de Justicia sobre la declaración soberana, pero no los motivos que se alegan. Dice la portavoz Neus Munté que decir que no hay delito porque no constituye un alzamiento violento es prácticamente una ofensa. Sobre la petición de la Fiscalía para que el Supremo investigue a Francesc Homs, Munté reitera la plena confianza en que las cosas se hicieron bien en la consulta del 9N.
Mucha tranquilidad en relación al 9 de noviembre y el proceso participativo desde el punto de vista del conjunto del Govern y de la participación inmensa que se produjo a nivel de ciudadanía y de sociedad civil, de la misma manera que tenemos también toda la tranquilidad en relación a la declaración que se aprobó en el Parlamento de Cataluña en el 9 de noviembre.
Más allá de lo que acabe haciendo el Supremo, Munté pide que las cuestiones políticas no se resuelvan en los tribunales.
Ahora contamos los datos del paro del mes de enero. No hay buenas noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras, así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La alta estacionalidad ha vuelto a hacer de las suyas con las contrataciones para la campaña de Navidad. Todo eran alegrías para el mercado laboral, pero con la cuesta de enero se ha esfumado. Conclusión, el paro volvió a subir el mes pasado y se ha destruido empleo. Quizás se ha perdido incluso más puestos de trabajo de los previstos. Vamos a leer la letra pequeña de esas cifras con el jefe de economía de COPE, con Joaquín Bizmanos.
Que enero es malo para el mercado laboral es tradición por la estacionalidad, por el fin de la campaña navideña y su impacto en el sector servicios, hostelería y comercio. Por eso la clave está en la comparación, en si las cifras son mejores o peores que otros años. Y el sabor, José Luis, que nos dejan estos datos es agridulce. Es cierto que el incremento del paro registrado, 57.247 personas, es el menor desde 2004. Ahí está, entre comillas, el lado positivo. Sin embargo, también ha sido el comienzo de ejercicio más negativo para el empleo desde 2013. La Seguridad Social ha perdido de media 204.043 afiliados y eso indica que algo pasa. El Gobierno, el secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo, pide quedarse con la tendencia, con la foto de los últimos 12 meses. Esa imagen nos deja 529.000 ocupados más, cerca de 375.000 apuntados menos en las listas del antiguo INEM.
No nos quedemos en el cómo estamos, veamos cómo vamos.
Lo que no termina de mejorar es la calidad del empleo, aunque crece la contratación indefinida, sobre todo la de tiempo completo, la precariedad sigue reinando en nuestro mercado laboral.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya está sobre la mesa la propuesta de la Unión Europea al Reino Unido para intentar convencerle de que siga perteneciendo a la Unión. Una propuesta que ha sido recibida ya, esto es lo novedoso, con elogios por parte del gobierno de David Cameron. Estamos en Londres. Corresponsal, José Luis Concejero.
Un borrador que ya se ha estudiado David Cameron y que le ha dejado buenas sensaciones después de unas intensas negociaciones. Asegura que la Unión Europea va a asumir cambios importantes y que van a beneficiar a todo el país. En el documento se observa un avance importante con la Unión Europea. De todas formas, dice David Cameron, todavía quedan muchos detalles por concretar. Ya nadie duda, José Luis, que a finales de junio tendrá con toda probabilidad lugar el referéndum para votar sí o no a la Unión Europea.
Y aunque quedan 9 meses para las presidenciales en Estados Unidos, la carrera hacia la Casa Blanca ya ha comenzado. Lo ha hecho con los caucus de Iowa, que han arrojado 2 sorpresas. Por el lado demócrata, Bernie Sanders se ha impuesto ligeramente a Hillary Clinton. Y por el republicano, Ted Cruz ha ganado y con rotundidad al más polémico, a Donald Trump. ¿Cómo se interpreta ya a estas horas? Vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Pues hay bastantes interpretaciones. Podemos empezar porque en el lado republicano también Marco Rubio emerge como una opción que complace sin duda a los dirigentes del partido, pero el triunfo, el claro triunfo de anoche en Iowa fue para el senador Ted Cruz.
God bless the great state of Iowa.
El triunfo de Cruz, que también se lee como una derrota de Donald Trump, el multimillonario, favorito en la mayoría de las encuestas, que además ha visto que el también senador Marco Rubio, como decíamos, se convierte en una amenaza de cara a las primarias de New Hampshire. La próxima semana Cruz, vamos a tener las primarias en New Hampshire, y Cruz, obtenía el 28% de los votos frente al 24% de Trump y el 23% de Rubio. En el lado demócrata, empate técnico entre Hillary Clinton y el senador de Vermont, Bernie Sanders, pero un empate que sabe a victoria, a gran victoria para el veterano político. Un empate que para el Washington Post ha convertido la coronación de Hillary Clinton en una verdadera carrera electoral.
Gracias, Juan, que nos vamos y que nos vamos con ella, con Say J, que es la canción que va a representar a España en Eurovisión. Gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes, llega Expósito.